aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Lo que no se sabe de los genocidios indígenas, de los genocidios africanos. Hoy tenemos en Cosas Nuestras a Marcelo Balco, historiador, psicólogo, un investigador precisamente de estos temas poco conocidos por nosotros los argentinos y también de tantos latinoamericanos. Hola, Marcelo.
¿Qué tal, Blanca? Un gusto estar contigo.
Bueno, y lo mismo digo, ¿no? Porque realmente con vos, ¿cómo se aprende?
Bueno, pero con vos también. Nos conocemos hace muchos años, sí. Y bueno, siempre seguí tu trayectoria en Raíces y en distintos programas, en distintas radios, ¿no?
Sí. Bueno, Marcelo, ¿por dónde arrancamos con este tema?
Y bueno, empecemos por el principio.
Bueno.
¿Qué te parece? Como decía Jack, sí, que él siempre decía, vayamos por partes, sí, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de esclavitud y afrodescendientes, habría que ver por qué en América hubo africanos. Por ejemplo, en el segundo viaje, Colón viene con un sacerdote que se llamaba Ramón Pané de la Orden de los Jerónimos. Y Colón le pide a este sacerdote que en las Antillas le haga un diccionario de taíno para saber qué piensan, la cosmovisión, cómo hablan, como si fuera un antropólogo funcionalista. Colón le pide para captar a esa sociedad taína. Ahora, ¿qué pasa? El sacerdote se pone en campaña y hace el diccionario de taíno. Tarda más o menos un año y medio. Yo tengo el diccionario en mi casa. Ahora bien, presta atención y que los oyentes presten atención a esto. Cuando el sacerdote termina el diccionario de taíno, no queda un hablante de taíno. El choque fue tan brutal que desaparecen los taínos. Entonces, ¿qué sucede? A esta gente que vino de Europa le habrá venido un escalofrío por la espalda porque no podían mover las relaciones económicas de producción. Y entonces al sacerdote Bartolomé de las Casas se le ocurre solicitarle al rey, como los indios tienen cuerpo de cera, importemos negros.
¿Qué quiere decir cuerpo de cera?
Es una metáfora que usaba Bartolomé de las Casas, como que tienen cuerpo de cera.
Él decía, ¿brilloso?
No, que se deshacen en el trabajo. En esos trabajos brutales a los que los hacían, por ejemplo, los lavaderos de oro, los cañaverales, a donde los ponían a trabajar a destajo a los indígenas, que iban desapareciendo, morían.
¿En el trabajo?
Morían de esos trabajos que eran trabajos de siervo de la gleba, tremendos. Entonces este padre, Bartolomé de las Casas, del orden dominicano, le dice al emperador, los indios se deshacen el trabajo, tienen cuerpo de cera, no por brillo, sino porque la cera, o sea, se deshacen, se desaparecen en el trabajo. En cambio, él dice, los negros son más fuertes y van a aguantar. Un negro va a hacer el trabajo de tres indios. Entonces, seguramente si el padre Bartolomé de las Casas no lo hubiera dicho, algún encomendero y alguien se lo hubiera ocurrido, porque la historia siempre sigue su curso. La cuestión es que lo dijo. Imagínense si un sumo sacro teólogo dice eso, lo que dirían esta gente ruin que había venido acá. Entonces empiezan a llegar millones y millones de africanos. Nosotros, por ejemplo, acá en lo que es el Río de la Plata, y en particular en Argentina, cuando se produce la Revolución de 1810, de cada cuatro porteños, llamémosle, de cada cuatro porteños, uno era de Congo, Angola o Mozambique. Y en ese mismo momento, en Santiago del Estero, de cada cuatro, santiagueños, llamémosle, 3 eran de Congo, Angola o Mozambique. La mamá del sargento Cabral, el famoso sargento Cabral, era angoleña. A nosotros nos ocultaron un montón de cosas, hicieron una historia blanqueada, lavada. Por eso en uno de mis libros, que se llama Pedagogía de la Desmemoria, yo estoy planteando que nuestro país hace un culto al olvido, un catecismo de la amnesia. Y en ese catecismo de la amnesia caen indios, caen negros, y a todos los meten en una bolsa de gatos. Porque, por ejemplo, indio es una bolsa de gatos, ahí metes mayas que conocían el cero y pones tehuelches, hugonas, que tenían una sociedad completamente distinta. Y por otro lado, este término indio, que es el más popular de los términos para referirse a los americanos, es un error geográfico, porque estos estos habían creído que habían llegado a la India.
A las Indias, claro.
Y quedó, fíjense, un desconcertante error geográfico va a permanecer ya 500 años y todos los sustitutos que fueron buscando para reemplazar indio, por ejemplo, los naturales, ¿qué es un natural? Una papa es natural, un tomate es natural. Y les decían naturales para contraponerlos a la razón. La naturaleza no tiene razón, no tiene razonamiento. Entonces empiezan a aparecer los negros. Y con el tema de los negros va a suceder algo extraordinario. Van a atraer incluso negros islamizados. Recordemos que España había hecho la reconquista, había tardado 7 siglos en expulsar a los árabes. Granada, que es el último reducto árabe en la península ibérica, cae el 1 de enero de 1492 y expulsan a los árabes. Y después España también, 3 meses después, expulsa a los judíos. Viene como una limpieza étnica religiosa en España. Y sin embargo, aunque allá expulsan a los islámicos, de pronto van a traer negros islamizados en la gran bolsa de gato negro y los van a traer acá. Por ejemplo, vos que trabajás con programas de folclore, la cosa de mandinga, bueno, mandinga, que quedó como cosa del demonio, vamos a decir. Sin embargo, ¿de dónde viene mandinga? Mandinga es un pueblo, así como si fueran los guaraníes, los mandingas. Pero ¿qué pasa? Los mandingas estaban islamizados. Y cuando los traen acá, los mandingas no aceptaban la religión cristiana, porque ellos tenían una religión férrea, que era el Islam. Entonces empezaron a ser vistos como herejes, cosa del demonio, y fue quedando esa cosa de mandinga, y después quedó como cosa del diablo, la cosa de los herejes. Cuando los mandingas eran simplemente gente de religión islámica, y acá, por el folclore, la cosa gauchesca, quedó esa frase, cosa de mandinga. Pero es otro de los errores desconcertantes, ¿no?
Estamos con Marcelo Balco, hablando de los afrodescendientes. ¿Qué pasó con los afros, los habitantes de África que llegaron como esclavos a América? Vamos a seguir con él en un ratito. Y la música de hoy tiene que ver con esto precisamente de los afrodescendientes, que en la Argentina hay unos cuantos, más de los que suponemos en la historia de nuestro país. Por ejemplo, Anselmo Rosendo Mendizábal era un afrodescendiente y es el autor de este tema que se llama El Enterriano por la orquesta de Aníbal Troilo.
Thank you.
afrodescendientes en la Argentina. Ese es el tema de hoy con el investigador, historiador, psicólogo Marcelo Balco. Marcelo, ¿y entonces cómo sigue la historia de los afrodescendientes acá? Ellos obviamente venían como esclavos.
Por supuesto.
Sí.
Ellos no es que vinieron en un tour, vinieron en un crucero, no. Los trajeron esclavizados, los cazaron en África, los cazaron como si fueran animales. En distintos puntos de África habían estaciones de engorde, porque el viaje atlántico, de cada cinco, de pronto morían dos, incluso a veces tres. Entonces los barcos iban sobrecargados de personas. Hay un capitán inglés que deja una crónica tremenda que dice las piezas de ébano, las llamaban piezas de ébano, porque el ébano es una madera oscura. Entonces decían, las piezas de ébano en la cubierta, en las cubiertas interiores, tienen el mismo espacio que un ataúd. Iban tan comprimidos. Entonces, imaginémonos esos viajes de espanto, las enfermedades, tres meses el viaje. Entonces, por eso los engordaban previamente, para que resistan el viaje, estas piezas de ébano, y cuando llegaban, por ejemplo, acá, a lo que es Argentina, al Río de la Plata, habían otras estaciones de engorde y de cuarentenamiento, se llamaban, por el tema de las enfermedades. Los tenían en cuarentena para ver si no traían enfermedades. Y miren ustedes esta cuestión. El centro de engorde del principio, acá en la ciudad de Buenos Aires, estaba en lo que son las Barrancas de Retiro. Las Barrancas de Retiro.
¿Del actual Retiro?
El actual Retiro. Hay la Plaza San Martín, que sí, tiene ese desnivel.
Sí.
Que el desnivel, por supuesto, era la barranca original del río. Todo eso se fue ganando posteriormente. Pero ahí estaban, ahí los alojaban para ver si no tenían enfermedades. Y posteriormente, cuando la ciudad va avanzando, va creciendo, se va expandiendo, y sobre todo hacia la zona norte, la gente más rica de la ciudad empieza a tener sus mansiones. Por ejemplo, la actual Cancillería, la Cancillería que está frente a la Plaza San Martín, no la nueva, sino
sí, la otra,
era el Palacio de los Anchorena. Entonces, ¿qué pasaba? Tener a los negros ahí era tremendo. A la gente bien no le gustaba, y los mandan al parque, lo que hoy es el Parque Lezama.
Zona de lo que hoy es San Telmo.
Y por eso, fíjense en qué interesante, porque en una ciudad como Buenos Aires, que respetó muy poco el espacio verde, sin embargo, quedó libre la Plaza San Martín, porque ahí habían estado los esclavos, y quedó libre también el Parque Lezama, porque ahí también habían estado los esclavos. Ahí estaban las estaciones de engorde y de subasta. Ahí se subastaban los esclavos, y ahí tenemos el otro tema. Por ejemplo, en el barrio de Belgrano, que está el famoso barrio chino de Belgrano, ahí hay una serie de calles que tienen nombres de los batallones que lucharon durante las invasiones inglesas. Los batallones eran, no sé, Cazadores, Arribeños, Migueletes, bueno, 9 batallones. Y en esa zona le pusieron nombre a 8 calles. Falta un batallón. Adivinen qué batallón no tiene nombre cuando tenemos calles para tirar al techo. El batallón de Pardos y Morenos. Esa calle no está. Eso es parte, Eso es parte del blanqueamiento que hizo la historia oficial, estos escribas de la historia oficial, que hicieron un país chiquito, mezquino, ruino, enquistado en el puerto de Buenos Aires, que le dio la espalda al interior y al resto de la patria grande. Entonces, estos temas son temas muy importantes, son temas que hacen a nuestra identidad nacional. Por ejemplo, a mí me invitaron a Santiago del Estero, donde estoy yendo y dentro de poco vuelvo, a dar una serie de seminarios sobre afrodescendientes y esclavitud, porque Santiago del Estero fue la provincia que tenía mayor población afro en aquel momento. De cada 4, 3 eran africanos. Uno de los 44 muchachos que muere en el Ara San Juan, en el submarino, era un afro que se llamaba David Melián, nacido en Santiago del Estero. En su momento el Ministerio de Cultura y Derechos Humanos de Santiago del Estero facilitó para hacer unos seminarios que di, y fueron cientos de estudiantes de Instituto de Formación Docentes en el lugar donde nació este muchacho, que es un paraje, no lo podés encontrar en el Google, ¿no? Es un paraje, es un lugar de cabras. Ahí nació ese pibe que manejaba el sonar del submarino y era afrodescendiente. El ejército de San Martín, los famosos granaderos, si nosotros miramos, no sé, todas esas pinturas de las revistas escolares y esas láminas, todos los granaderos son blancos. Cabral es blanco también en Villiquen, en Antiojito, bueno. La mayor parte de los granaderos de San Martín eran afrodescendientes. Claro. Entonces, ¿pero por qué? Y miren, los oyentes van a ver qué cosas crueles que hay en la historia. En aquel momento de las guerras revolucionarias que tuvimos nosotros contra los realistas, si vos eras un varón en edad de ir a filas, para que te llamen a filas al ejército, si vos tenías un esclavo africano en tu casa, lo podías poner al africano para sustituirte. Miren qué interesante. Te sustituía, en vez de, por ejemplo, yo, Marcelo Balco, tengo un esclavo en mi casa, me llaman al ejército y no voy, y mando al esclavo. Entonces, por eso, el ejército sanmartiniano y otros van a tener, Belgrano también cuando va al norte, van a tener tal cantidad de africanos, por supuesto, a cambio de declararlos libertos.
Sí, pero eran carne de cañón.
Eran carne de cañón, pero en esas guerras revolucionarias los afrodescendientes realmente nos dieron la patria. Realmente nos dieron la patria, y por eso es muy, muy injusto que hayan sido así sencillamente borrados.
De la historia.
Borrados de la historia.
Claro.
Y que los granaderos en los dibujos y en las láminas sean blancos.
Y no eran blancos.
Y no eran blancos.
Marcelo Balco, este investigador de lo que ha pasado con los afrodescendientes acá en la Argentina. Otro afrodescendiente, tampoco se habla de esto, nada menos que el gran pianista y compositor Horacio Salgán. Era y bien morocho, ¿no? Su vida, su test de color. Y este tema que es excepcional, ¿no? A fuego lento. Thank you. operador de nuestro programa Cosas Nuestras, Leonardo Sangari, coordinador Martín Barón Santela, apellido de papá y mamá, como debe ser. Bueno, y con Marcelo Falco ahora vamos a historiador, y que estamos hablando de los afrodescendientes, de la vamos a cerrar el programa con esto. ¿Qué te parece? ¿Qué pasaba? ¿Cómo vinieron las mujeres esclavas africanas?
Bueno, vinieron del mismo modo que los varones, en menor cantidad. Y acá nosotros, por ejemplo, tuvimos, que estábamos hablando de los soldados que integraban nuestros ejércitos revolucionarios, hay una mujer que se destaca entre todas las mujeres, a la que nada menos que Belgrano le entregó su sable, la nombró coronela y la llamó madre de la patria, que es María de los Remedios, ¿no? Del Valle. Una mujer abnegada, valerosa, que estuvo con nuestras tropas y llegó a los combates de Vilcapugio y Ayohuma, y ahí, de una manera extraordinaria y heroica, atiende a los heridos en esas derrotas terribles que sufre Belgrano. Y fíjense, la historia la transforma no en María de los Remedios del Valle, sino en Niña de Ayohuma. No es una dama patricia, es niña. Es una niña, la rebaja, como todo lo que hizo la historia oficial.
Marcelo Balco, historiador, y este tema de que conocemos tan poco los argentinos. ¿Qué pasó con los afrodescendientes cuando venían acá como esclavos?
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.